No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Está en Madrid el gran rabino sefardí de Israel, Shlomo Moshe Amar, se lo vamos a contar. Pero antes de hablar de eso, vamos a tener que hablarles de la flotilla, que ya pueden entrar por la puerta oficialmente, les han dado las llaves, pero ellos insisten en mandar una flotilla y en, provocar a Israel. Además, vamos a hablarles de una noticia que apunta a que España reconocería a la autoridad palestina en las fronteras del 67, y también hablaremos de la presencia de Hezbollah en Siria. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias culturales, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Y la actualidad nos lleva a la flotilla. Les dijeron, bueno, ya tienen por dónde pueden entrar, pero dicen que no, que aunque no haya que ir, van.
Los organizadores de la autodenominada Flotilla de la Libertad han decidido seguir adelante con el proyecto de enviar un segundo convoy marítimo a la Franja de Gaza a pesar de la apertura del paso de Rafah. Por su parte, Benny Gantz, el jefe del Estado Mayor israelí, aseguró que la nueva flotilla tiene como objetivo encender el odio y la provocación contra el Estado judío y no ayudar a la Franja de Gaza. Gantz, quien en el pasado febrero sustituyó en el cargo a Gabi Ashkenazi, dejó claro que el ejército israelí ha aprendido las lecciones del Mavi Marmara y que actuará para impedir todo intento de romper el bloqueo naval cuya validez ha sido reconocida por la comunidad internacional.
El portavoz de la organización IHH, ya saben, una organización terrorista para algunos medios que estaba detrás de la organización de la primera flotilla de la autodenominada Flotilla de la Libertad. Bueno, pues el portavoz de IHH, Hussein Oruç, ha llegado bastante lejos en sus declaraciones y ha dicho que la apertura del paso de Rafah es un éxito de la primera flotilla. Eligieron ayer para presentarlo porque se cumplía el año de lo sucedido a bordo del Mavi Marmara. Y la segunda flotilla parece ser que dobla más o menos la del año pasado. Van a zarpar 15 barcos que llevarán unas 1.500 personas de un centenar de países, según explicó la organización. Por su parte, Benny Gantz, el jefe del Estado Mayor israelí, explicó que no hay crisis humanitaria en Gaza, que cada día entran centenares de camiones cargados de comida y de material. Y también uno ya se plantea, bueno, pues aunque no entren por Israel, que han estado entrando todo este tiempo, ya puede entrar por Egipto. Realmente, si el objetivo es llevar la ayuda humanitaria, ya hay una manera de hacerlo sin poner en riesgo ninguna de las vidas. Explican los organizadores que lo que pasa es que de haberlo el año pasado, sí, hubieran aceptado si hubieran abierto el bloqueo, pero que este año no, por sus mártires, hermanos, etcétera. La cuestión es que están muy preocupados en Israel, obviamente, por la flotilla, pero también hay otra preocupación muy grande, que es este nuevo actor en Oriente Medio que explicaba el mismo Gantz, y es la calle. Se están preparando manifestaciones en Cisjordania, en Gaza, todas las fronteras de Israel. Todo el 15 de mayo estas manifestaciones terminaron con 15 palestinos muertos y dicen que va a haber una segunda este 5 de junio, estamos pronto, con motivo del aniversario de la guerra de los 6 días del 67. Todo esto dentro del marco de las celebraciones de la unificación de Jerusalén. Y seguimos. Les hablamos ahora de una información que apunta a España.
Según publicó el Jerusalem Post, la autoridad palestina ha anunciado que España reconocerá un Estado palestino independiente con las fronteras de 1967. El negociador principal de la autoridad palestina, Nabil Shaad, anunció los planes del gobierno español para antes del mes de septiembre. El anuncio de Shaad se hizo público tras su encuentro en Ramala con el cónsul general de España, Alfonso Portable.
Parece ser que también, según Shaad, España apoyará que un futuro Estado palestino sea miembro de las Naciones Unidas. Bueno, de hecho es lo único que pueden apoyar, porque las Naciones Unidas no da el estatuto de país. Lo que te da es la posibilidad de incluirte dentro de las Naciones Unidas. O sea, que tampoco es que se vaya a convertir en país porque las Naciones Unidas digan que lo sea. Hay que cumplir una serie de requisitos que hoy por hoy la autoridad palestina no cumple. pero esto es en otro lado. El caso es que Javier Solana, según la agencia Eurity, Javier Solana, ex alto representante de la Unión Europea, dice que espera que España reconozca a Palestina independiente con las fronteras del 67. Por su parte, la Embajada de Israel en España dice que no tienen noticia de esa información y se habla de otras fuentes diplomáticas que aseguran que Trinidad Jiménez, la ministra de Exteriores española, es partidaria de una solución negociada. Bueno, lo único que se sabe es que en toda Europa hay posiciones discrepantes y muchos de los países europeos van a probablemente votar en contra, muchos abstendrán y muchos votarán a favor. Bueno, seguimos. Ahora hablamos de lo que está sucediendo en Siria. Se está hablando del millar de muertos. Digo porque aquí no vemos manifestaciones en ningún sitio por las víctimas en Siria, pero la cosa sigue complicándose.
El diputado libanés Mouin al-Merebi, del Frente 14 de marzo, declaró que las fuerzas de Hezbollah están asistiendo a sofocar las protestas contra el gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Al-Merebi precisó que el ejército del Líbano no puede impedir que esto ocurra y manifestó que tanto el ejército sirio como las tropas de Hezbollah han atravesado ilegalmente la frontera con el Líbano. Por su parte, un informe del periódico Washington Post sostiene que Irán ha enviado asesores para asistir al presidente Assad a reprimir brutalmente las protestas contra su propio pueblo.
Según este rotativo norteamericano, Irán envió la fuerza de élite Quds para ayudar al principal aliado en la región. Este informe explica que Irán habría enviado a Siria armas, equipos para dispersar manifestaciones, dispositivos de vigilancia, también para rastrear Facebook, Twitter. La verdad es que hay mucha preocupación en Siria, evidentemente, para los que se oponen al régimen, pero también en Líbano con estas noticias donde puede haber movimientos de Hezbollah o de incluso del ejército sirio que dicen que pueden estar intentando secuestrar a refugiados que habrían huido al Líbano para escapar de la represión del gobierno sirio. Así lo denunciaba por lo menos el diputado libanés Mouin al-Merebi. Y seguimos, vamos terminando ahora con una noticia que trae de vuelta a los sefardíes a España.
Así es, Masha. El gran rabino sefardí de Israel, Shlomo Moshe Amar, ha considerado este martes que Granada es un foco espiritual e integrador y un modelo para el mundo entero, en la que ha sido la primera visita del máximo representante de los sefardíes desde la firma del edicto de expulsión de los judíos de España en 1492. El rabino ha visitado el Ayuntamiento de Granada, donde el alcalde en funciones, José Torres Hurtado, ha agradecido al mandatario, en nombre de todos los granadinos, su amable visita a la ciudad, una ciudad que es emblema de convivencia entre culturas, y le ha obsequiado con un libro de imágenes e historias sobre la Alhambra y el Albiacín. Tras el encuentro que ambos han mantenido en la Sala Mariana Pineda del Consistorio Granadino, el gran rabino sefardí ha firmado en el libro de honor de la ciudad.
Las palabras del rabino, con las que empieza su felicitación en la ciudad, con la ayuda de Dios Todopoderoso, alabado sea en el tercer día de la semana 26 del mes de Iyar 5771, y destaca que hoy es un gran día para nosotros, día en el que celebramos la visita a esta ciudad del primado de Sion y gran rabino de Israel, junto con los miembros de la Federación de Comunidades Judías de España, a la ciudad de Granada, visita oficial al excelentísimo señor alcalde, junto con los representantes del gobierno en sus ministerios de justicia y exteriores, tras siglos transcurridos desde la expulsión, cuyo decreto fue firmado en esta ciudad. Estas son las palabras del rabino que estuvo ahí, que paseó por la Alhambra, por el Albaicín. Además, el alcalde José Torres Hurtado le obsequió un libro de ilustraciones e historia de la Alhambra y del Albaicín y le animaron a regresar a la ciudad para disfrutar de todo su encanto y belleza. Y por su parte, Shlomo Moshe Amar, regaló a la ciudad una estatuilla de plata y oro con base de madera de olivo que representa la ciudad de Jerusalén. Estaban junto a Shlomo Moshe Amar, el director de Casa Sefará de Israel, Diego de Ojeda, el director general de la Comisión de Libertades Religiosas del Ministerio de Justicia de España, José María Contreras, y Samuel Cohen, director para Asuntos Religiosos de la Federación de Comunidades Judías de España. Y aquí, Jordi, si te parece, dejamos nuestra primera parte del informativo.
Muy bien.
Y perfecto, pues nada, nos encontramos nosotros mañana y ustedes no se marchan porque ya está aquí Ana con noticias culturales. Hola Ana, ¿cómo estás?
Hola Masha, muy bien.
Bueno, ¿qué tenemos en cultura hoy?
Pues mira, ayer hablamos de Rivadavia porque el Centro de Estudios recibió el premio Samuel Toledano y hoy volvemos a Rivadavia porque el día 8 de junio comienza un curso sobre la gastronomía sefardí. Desde la normativa kosher, obviamente, y hasta todos los ejemplos de la gastronomía sefardí en particular. Se llama Degusta Sefarad, entre tapas y vinos. Suena y vinos,
pues
suena
sí.
Muy...
Has repetido lo de vinos y realmente esto me...
Para
me...
que realmente tengan ganas. Dani Guzmán es el cocinero que va a impartir este curso. Será los días 4, 8, 15 y 16 de junio y después 17 y 18 de julio a las 8 de la tarde. Así que los que están por ahí...
Los que estén cerca, pues
sí,
que aprovechen
tendrán
para...
Tendrán la suerte.
Uh-huh.
Y ahora les cuento sobre un concierto en la congregación Betel en Madrid. Un concierto de un afamado grupo británico de klezmer, Shekoyoch, que la verdad es que yo no sé qué quiere decir eso. Habrá que preguntarle a Jorge.
¿Algún yiddish o parlante?
Así que eso será el día 26 de junio a las 7 de la tarde en el Hotel Trip Ambassador en el centro de Madrid.
Uh-huh.
Y por último les quiero contar sobre un nuevo libro. Nuevo en español. La editorial Acantilado publica ahora... Tres dictadores, Hitler, Mussolini y Stalin. Fue escrito por el biógrafo Emil Ludwig, que realmente es de los que convirtieron la biografía en un género importante. Escribió sobre Napoleón, Freud, Lincoln. Pero bueno, lo que es más curioso de esta biografía es que fue escrita en septiembre y publicada en septiembre de 1939. Y por lo menos por este artículo que veo es una de las biografías relacionadas con Hitler más originales, con más lucidez y claridad, y que es impresionante cómo pues se adelanta a todos los acontecimientos que no llegó a contar de la guerra. O sea,
sí,
habla de las causas del ascenso y la caída del Führer, pero
sí, dice
seis
que,
años
antes. Va a ser derrotado porque cuenta que, además, es muy interesante. Lo que leí es esta reseña que es extraordinariamente interesante en La Vanguardia.
Uh-huh.
Lo escribió, no me acuerdo el nombre del periodista, Domingo Marchena.
Uh-huh.
Y es muy interesante porque. Aparte que hace un perfil psicológico de Hitler, que bueno, que más allá de eso dice que está escribiendo este libro y todavía no ha firmado al mes de haber firmado los acuerdos con Stalin de Molotov y el pacto. Y el caso es que dice que no, que firmar con Hitler es hacer tiempo, porque en el fondo todos saben que Hitler va a atacar la URSS y que la URSS
y que al acabar la guerra Alemania acabaría partida en dos. O sea, todo eso
es impresionante. Sí. La verdad, por lo menos según la reseña, muy interesante. En fin, Ana, muchísimas gracias.
A ti.
Nos marchamos, señoras y señores. Muchas gracias. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de ese atentado frustrado en Gaza, en Rafah. Además, les hablaremos de las palabras del expresidente del gobierno español, José María Aznar. Nos acercaremos a Bolivia, que ha expulsado al ministro iraní porque está relacionado con el atentado a la AMIA. Y terminaremos hablándoles de la ejecución de Adolf Eichmann y de su significado. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. La segunda parte, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, ¿qué tal?
Bien, bueno, empezamos en Oriente Medio. Afortunadamente, el atentado no pudo llevarse a cabo y han muerto unos terroristas.
Así es, tres terroristas palestinos murieron y otros ocho resultaron heridos el martes al explotar una bomba que estaban montando al este de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Los terroristas pertenecían a las brigadas de Saladino, brazo armado de los Comités de Resistencia Popular. Los Comités de Resistencia Popular son un grupo involucrado en el lanzamiento de cohetes contra Israel y leal a Hamás, que es quien gobierna en la franja.
Según los residentes de la localidad, la explosión destrozó un campo entero de entrenamiento y, bueno, enseguida tuvieron que llevar equipos de rescate, ambulancias, etcétera. Esto muestra que se intenta, se sigue adelante con los intentos criminales contra Israel, terroristas, y es curioso porque la facción estaba indignada, los comités de resistencia popular están indignados porque aseguraban que los servicios de inteligencia israelí han introducido en Gaza diferentes tipos de armamento y material explosivo defectuoso como medida de sabotaje. Es decir, que estaban acusando a Israel de lo sucedido, como que estos terroristas hubieran muerto por culpa de Israel. Solamente faltaba que encima Israel les hiciera llegar facilidades para que fueran a liquidar a Israel. En cualquier caso, la policía de Gaza dice que están investigando el suceso. Y seguimos. El expresidente de España ha hablado.
Así es, Masa. El expresidente del gobierno español, José María Aznar, rechazó ayer la negociación para crear un Estado palestino con base en las fronteras de 1967 por considerarlas inseguras. Y además aseguró que los riesgos a los que se enfrenta Israel son los mismos que amenazan a las potencias occidentales. En una ponencia sobre Oriente Medio en la Sociedad de Beneficencia Israelita Brasileña Albert Einstein de Sao Paulo, Aznar aseguró que defiende el derecho de Israel a escoger las condiciones del acuerdo. Aznar manifestó asimismo que tenía la total seguridad de que se alzarán muchas voces para presionar al Estado judío y que él y su grupo Friends of Israel están preocupados porque Israel no tenga los suficientes aliados y que hay que actuar para que ese escenario no se materialice.
Vamos, palabras de Aznar clarísimas en apoyo a Israel. Bueno, pues si hay cualquier duda, ahí está su grupo, Friends of Israel. Él es presidente de honor del Partido Popular y explicó que las fronteras del 67 no son seguras y no pueden ser la base de un intercambio. Ya saben que estas son las líneas de las que habló Barack Obama como referencia para la negociación en el conflicto de las fronteras. Aznar, que también está al frente del FAES, de la Fundación de Análisis y Estudios Sociales, precisó que Israel es una tierra de oportunidades, prosperidad y futuro, y que los riesgos y las amenazas que sufre Israel son los riesgos que sufrimos nosotros. Entiendo, dice, que estar con Israel es defender la paz. Yo creo en Israel y no me avergüenzo de decirlo, son palabras textuales. Cuando la gente deslegitima a Israel, nos deslegitima a todos. Y seguimos, hablamos ahora no solo de deslegitimación, sino realmente de un atentado, el de la AMIA, y sigue coleando en esta ocasión, ha tensado las relaciones entre Argentina y Bolivia.
Efectivamente, Masa, el gobierno de Bolivia expulsará del país al ministro de Defensa de Irán, Ahmad Bahidi, requerido por la justicia de Argentina por el atentado cometido en 1994 contra la AMIA. Según informó la Cancillería Argentina, el canciller boliviano, David Choquehuanca, envió una carta a su homólogo argentino, Héctor Timerman, en la que pidió disculpas por el incidente e indicó que el Ministerio de Defensa boliviano desconocía los antecedentes del funcionario iraní. Choquehuanca explicó que si bien constituye un gran incidente, este debe ser atribuido únicamente al desconocimiento en ciertos niveles de las circunstancias de la invitación cursada y bajo ningún aspecto en una acto de agravio que pudiera afectar el excelente nivel de relaciones boliviano-argentinas que Bolivia valora y destaca de manera permanente.
Son las palabras del ministro, se han apurado a expulsarlo y han pedido perdón, dijo que manifestaba en nombre del gobierno de Bolivia sus más sentidas disculpas. Horas antes, Guillermo Borger, presidente de la Asociación del Mutual Israelita, la AMIA, que fue la sede que sufrió ese atentado en el 94, consideró una provocación que Bahidi, que es ex líder de las fuerzas Quds, se encontrara de visita en La Paz. A pesar de la inmunidad que le da su cargo, dijo Borger, entendemos que esta no debería existir respecto a una persona implicada seriamente en el atentado a la AMIA donde murieron 85 personas. Lo interesante es que, bueno, todo el mundo manifestó su repudio y una vez que ha sucedido esto y que ha pedido disculpas el gobierno boliviano a través de Choquehuanca, de su canciller, uno se pregunta, ¿y si está perseguido por la Interpol? ¿Por qué no lo han detenido? Porque está perseguido por la Interpol. Bueno, pues esto lo ha dicho Aldo Donzis, líder de la comunidad judía argentina, calificando ayer de burla mayor que el ministro iraní de defensa Ahmed Vahidi, acusado por el atentado, pues haya salido de Bolivia sin ser detenido. Hay más acusados, todos relacionados con Irán, les digo los nombres. Hay órdenes de captura contra el viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Africanos de Irán, Hadi Soleimanpour, el expresidente iraní, Ali Akbar Rafsanjani, su asesor Mohsen Rezai, y el ex agregado de la Embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, los ex ministros de Asuntos Exteriores, Ali Akbar Velayati, de la Información también, Ali Falahijan, y el exfuncionario diplomático Ahmed Reza Asghari. Todos estos están perseguidos, pero vamos, pueden viajar tranquilamente porque cuando se dan cuenta que están, en vez de detenerlos, los devuelven a casa. Y seguimos, vamos a terminar con una persona que sí fue juzgada y ajusticiada.
El martes 31 de mayo se cumplieron 49 años de la ejecución en la horca del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en la cárcel de Ramla, la única vez que en Israel se aplicó la pena capital. Sus restos fueron incinerados para evitar que su tumba se convirtiese en un sitio de veneración para neonazis y sus cenizas fueron esparcidas en el mar Mediterráneo, fuera de las aguas jurisdiccionales de Israel, desde una nave de la Marina y en presencia de los supervivientes de la Shoah. El arquitecto de la solución final del problema judío durante el Holocausto huyó a la Argentina, donde fue identificado el 20 de mayo de 1960, subido semi-inconsciente a un avión de la aerolínea israelí El Al, vestido como mecánico y simulando estar ebrio, llevado a Haifa y luego juzgado en el Beit Ha'am de Jerusalén por 15 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Había nacido en Alemania en el 1906 y llegó a ser teniente coronel de las SS. En el 42, como saben, se realizó la conferencia de Wannsee en la cual se decidió la solución final y Eichmann fue designado para diseñar la logística de las deportaciones hacia los campos de exterminio. Creó la Judenrat, los consejos judíos, que tenían que suministrar la información vital, además para delinear los transportes. Cuando terminó la guerra, fue capturado por el ejército estadounidense, que no le dio importancia porque usaba un alias, así que pudo escaparse hasta Argentina por un pasaporte emitido por el Comité Internacional de la Cruz Roja y un visado argentino, además con la ayuda de un fraile franciscano. Llegó a Buenos Aires, se quedó ahí, bueno, pues con el nombre de Ricardo Clement, y luego fue capturado, como nos ha contado Jordi, y ajusticiado. El juicio de Eichmann, que también se cumplían los 50 años recientemente, el 11 de abril, nos decían, empezó, se están cumpliendo esos 50 años. Tiene un componente simbólico muy importante porque simboliza, digamos, la determinación del pueblo judío de llevar ante la justicia a quienes quisieron aniquilarlo por medio de ese diabólico plan. Es una inequívoca indicación de que el programa de exterminio no consiguió su propósito y que fueron los judíos quienes consiguieron superar al enemigo nazi. Así lo han entendido muchísimas personas, aunque evidentemente la solución final no llegó a ser final, pero fue muy cercana. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masha.
Nosotros seguimos y hablamos de cultura. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntanos.
Empezamos con Leonard Cohen, que ayer se anunció que es el nuevo Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Este cantante, poeta, novelista, pues ahora recibirá también este honor del Premio Príncipe de Asturias y hablaremos más sobre él en el marcapáginas, que va a ser especialmente musical en el día de hoy.
Pues me alegro muchísimo, la verdad, porque a mí me gusta mucho Leonard Cohen.
Así que te va a gustar mucho el programa.
Perfecto, sin duda. ¿Qué más?
Y ahora les cuento que del 11 al 19 de junio se celebrará el Festival de Cinema Judío de Barcelona. Es la edición número 13, están celebrando su bar mitzvah. con películas proyectadas en el Instituto Francés de Barcelona y en la Plaza San Felipe Neri, con películas israelíes, argentinas, de Estados Unidos. La verdad es que hay algunas que tienen que parecen muy interesantes. Y para los madrileños que dijeron, ay, mira, qué pena que no estoy en Barcelona en estos días, por primera vez, Casa Sefaradí Israel decidió traer el Festival de Cinema Judío de Barcelona a Madrid. Parte de las películas se van a proyectar en la Filmoteca, en el Cine Doré.
Ah, qué bien.
Entre el 14 y el 19 de junio.
Qué bien, y podremos tener acceso a la programación en la agenda de Casa Sefarad.
Exactamente.
Qué bien, qué interesante, sí.
Y termino con el Museo Judío de Berlín, que presenta una nueva exposición que se titula Los adversarios de Lieberman. Max Lieberman era un pintor berlinés que es un poco el padre, bueno, uno de los orígenes del expresionismo alemán. Él fue presidente de la secesión de Berlín y, bueno, la asociación de artistas que él fundó era decisiva para el establecimiento del muy conocido expresionismo alemán en Berlín.
Qué interesantes todas las noticias.
Y esta exposición, quería decirles que la pueden ver hasta el 3 de julio, para los que pasen por Berlín.
Qué bueno, hoy me encanta, hoy no hay boicot, no. Hoy hay premios, hoy hay cine, hoy hay pintura. Gracias.
Hoy todo positivo.
Muchas gracias, Ana. Que sigan así las noticias, señoras y señores. Muchísimas gracias a ustedes también. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ya saben que, como todos los viernes, no hablamos de Israel concretamente. Para eso tenemos nuestro programa especial con nuestro corresponsal en la zona, Salem Ergui, que nos cuenta qué está ocurriendo ahí en Medio Oriente. ¿De qué hablamos nosotros? Pues solemos aprovechar estas jornadas, este viernes, para hacer un pequeño repaso a la situación de las comunidades judías a lo largo y amplio del mundo. Por ejemplo, vamos a hablarles de un ataque a la sinagoga en Caracas, les vamos a hablar de un ataque también en New Jersey, a un cementerio. Pero como no todos eran ataques, también hay soluciones. Les hablaremos de la decisión en Australia, de un estudio jurídico y de una conferencia negacionista que no pudo tener lugar. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa. Muy bien.
Empezamos en Venezuela.
Así es, un grupo de desconocidos penetró la noche del sábado en una sinagoga de Caracas, destrozó objetos propios del culto judío y realizó pintadas con lemas contra Israel. El grupo, integrado por unas 15 personas, que según los denunciantes estaba fuertemente armado, sometió a los vigilantes del recinto y permaneció dentro de la sinagoga más de 4 horas. Elías Farache y David Bitan, presidente y vicepresidente de la Asociación Israelita en Venezuela, respectivamente, indicaron a medios de prensa locales que los individuos tomaron y lanzaron al suelo los rollos sagrados de la Torá y otros objetos del culto.
Hubo pintadas en las paredes, consignas antisemitas absolutas, antisraelíes también, muerte a todos, Israel maldito, etcétera. La verdad es que fue grabado por las cámaras de seguridad, hay imágenes, son muy, muy desagradables, evidentemente, y el caso fue denunciado a la Fiscalía y se está a la espera de que la investigación identifique a los culpables, que, como les decía, en esta ocasión fueron grabados por cámaras de seguridad. No es la primera vez que tenemos que hablar de ataques a sinagogas. La misma sinagoga sufrió varias pintadas en enero, así que bueno, la situación, ya sabemos, en Venezuela es bastante delicada. Seguimos, nos vamos a los Estados Unidos.
Varios desconocidos derribaron lápidas en un cementerio judío de New Jersey durante el fin de semana y provocaron serios daños. Empleados del cementerio Rodef Shalom descubrieron los daños y explicaron que 15 lápidas fueron removidas de sus lugares o fueron derribadas. El peso de varias lápidas llevó a la policía a suponer que en el hecho estuvo implicado más de un individuo.
Sí. Bueno, pues es evidente, también hemos podido ver algunas imágenes, cementerios profanados. En New Jersey existe una importante comunidad judía y, bueno, pues además de los daños económicos, que fueron bastante elevados, lo más importante son los daños morales que esto provoca en toda profanación. Nosotros, ya como les decía, no queremos que solamente sean los problemas. También les hablamos ahora de gente que toma medidas. Y empezamos en Australia.
Un estudio jurídico de Australia dejó de asesorar a una empresa que comercializa con camisetas que bromean con Hitler y con la Shoah. Mark Leibler, el socio principal del estudio jurídico Arnold Bloch Leibler, declaró que el estudio cortó sus relaciones con la empresa Redbubble al saberse que en su portal de internet venden productos de la empresa Hipster Hitler. El estudio tiene profundas raíces en la comunidad judía y es muy sensible a las consecuencias del Holocausto, se informó en un comunicado emitido por el propio Leibler, quien es también como presidente nacional del Consejo Judío para Asuntos de Australia e Israel.
Sí, la verdad es que hemos podido también ver imágenes de esas camisetas y lo que llama la atención es una lástima que tenga que ser una persona que trabaja también como presidente nacional del Consejo Judío y que no sea algo más social en términos generales independientemente, pero bueno, por lo menos se toman medidas y quieren dejar bien claro que el estudio jamás apoyaría intentos de refrescar ideas nazis. Y seguimos y terminamos con otra cuestión relacionada también con el negacionismo.
Y en este caso nos vamos a Holanda, Masha. Una invitación de la Asociación Holandesa de Estudiantes Socialdemócratas cursada al negador del Holocausto de origen británico David Irving para que dicte una conferencia ante los estudiantes fue anulada a raíz de las protestas de organizaciones antifascistas y de la comunidad judía local. Irving tenía programado hablar sobre Hitler, Himmler y la solución final. Aparentemente la Universidad de Ámsterdam no conocía el encuentro programado, pero se vio en la obligación de impedir a Irving el acceso a la universidad a causa de las protestas.
Lo que demuestra que hay que protestar, que hay que alzar la voz cuando vemos que este tipo de cosas suceden. No siempre se logra, en este caso se logró. También las autoridades locales dijeron que bueno, fueron a hablar con quienes organizaban el acto para decirles que no les parecía bien, que no estaba bien visto. Así que nada, si no se consigue que se prohíba, pues habrá que manifestarse para saber y para hacer ver y saber que no son bien vistas. Y Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masha. Shabbat
shalom. Shabbat shalom. Nosotros seguimos. Vamos a hablar con Ana de Cultura. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias. ¿Qué tal, Masha?
Muy bien. ¿Qué tenemos para cerrar la semana?
Bueno, tenemos lo que va a abrir la próxima semana.
Perfecto.
El lunes 6 de junio, en los salones de la Comunidad Judía de Madrid, una conferencia de Andreu Lascors. Se titula La vida cotidiana de las juderías de Sefarad. Él ya lo habíamos entrevistado aquí en la radio. Escribió muchos libros sobre asuntos del pasado sefardí, especialmente en algunas zonas de Cataluña. Él es de ahí y de hecho él es presidente de la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel.
Uh-huh. ¿A qué hora es? Perdona.
Sí, a las 8:30 de la tarde.
A las 8:30 de la tarde. Muy bien, ¿qué más?
Y ahora les cuento en Barcelona, el Festival de Barcelona Grec 2011, se celebrará del 17 de junio al 31 de julio con muchísimas propuestas, ya saben, pero la que quería mencionar aquí es la del director inglés Peter Brook, que estará ahí en Barcelona con una interpretación de La flauta mágica de Mozart.
¡Uy, qué bonito puede ser La
Suena
flauta
hermosa.
Mágica por Peter Brook!
Suena hermoso. Bien. Y termino con un libro.
Bien.
Que se llama Philosemitism in History. Y es muy curioso porque, bueno, a cada rato salen libros sobre antisemitismo y estudios.
¿Sí?
Entonces ya es motivo de celebración que haya un libro que examine, así es una colección de artículos sobre gentiles que admiraban judíos.
¡Qué bonito!
Luego, aquí en el artículo que estoy leyendo, dice que el libro empieza con una especie de de broma judía que dice, ¿cuál es mejor, el antisemita o el filosemita? Y la respuesta es el antisemita porque por lo menos no miente. Y justamente sale este tipo de dudas, o sea, no hay sabes que hay gente que un filosemitismo también se puede ver como una especie de antisemitismo.
Sí, hay
así que es una cuestión
exceso de filosemitismo que se puede volver a
la inversa. También una admiración de que ay, los judíos son los más inteligentes y los mejores del mundo, tampoco es exactamente lo que...
Hay un libro muy interesante de Jean-Claude Milner donde habla del judío de saber, donde explica que esa ficción de judío más inteligente, que otro es la base, aunque bueno, psicológicamente
tiene que ver,
cada uno la enfoca sí. Hacia un amor o hacia un odio.
Exacto.
Pero es esa diferenciación.
O sea, yo lo veo muy relacionado a la misma conspiración de los judíos controlando.
Exacto, solo que unos están contentos con la conspiración y otros no. Vamos, que somos muy normalitos. Ana,
eso es todo. Shabbat,
Ana,
shalom.
Shabbat shalom. Muchas gracias, señoras y señores. Muchísimas gracias a ustedes también. Shabbat shalom. Buen fin de semana. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Vamos a hablar de la librería Kalki, evidentemente. Hoy vamos a hablar mucho de ello en Radio Sefarad, pero además vamos a hablar también de lo sucedido en la frontera, la frontera con Siria. ¿Qué más? Mencionaremos otra polémica por parte del Papa y terminaremos con un descubrimiento, o más que con un descubrimiento, con un hallazgo del Centro Simón Wiesenthal. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda no será Ana, sino Raquel. Para todos aquellos viejos oyentes de Radio Sefarad, sabrán muy bien de quién hablamos, que nos va a traer noticias culturales. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Muy bien, Masha.
Bueno, decía, vamos a empezar, si te parece, por Israel y lo que ha estado sucediendo en las fronteras.
Así es, Israel denunciará a Siria ante la ONU por la violación de las fronteras en los altos del Golán por parte de cientos de sirios y palestinos, ya que lo considera impulsada por Damasco para distraer la atención sobre las protestas contra el régimen que se registran en el país árabe. Yigal Palmor, portavoz del Ministerio de Exteriores, consideró obvio que el régimen del presidente Bashar al-Assad está intentando crear una distracción para quitar el foco de lo que está pasando en su país. Las protestas pro-democracia que se registran desde marzo y en las que han muerto más de un millar de sirios, según ONGs locales. Para la portavoz militar israelí, Avital Leibovitz, aseguró no poder precisar la cifra de fallecidos, puesto que estos fueron abatidos en territorio sirio, pero afirmó que al menos 10 sirios murieron como resultado de su propia actuación, ya que lanzaron cócteles Molotov en una zona en que había minas y las activaron.
Bueno, la situación obviamente está tensa. Ayer, al cierre de esta edición, había, sin embargo, cierta calma. Los soldados israelíes explicaron que no se disparó para matar a nadie, simplemente para que la gente no traspasara la frontera. Además, previamente se habían lanzado mensajes para intentar impedir las manifestaciones, se dijo en el seno de la ONU. Se advirtió en árabe también a los manifestantes pidiendo que no se acercaran a la valla. Se disparó al aire, finalmente se utilizaron gases lacrimógenos, bombas de estruendo para dispersarlos. Pero al ver que no era posible, se disparó a las piernas. Según el ejército israelí, pues como ven, el hecho de lanzar cócteles Molotov contra campos minados, pues pudo haber colaborado en la muerte de los sirios. En cualquier caso, una noticia que personalmente solamente la he encontrado en Aurora Digital, dice que fuentes de la oposición siria han sostenido que el régimen de Bashar al-Assad ha ofrecido pagar a los manifestantes, o sea, estos manifestantes habrían sido pagados por Bashar al-Assad para que se unieran a la protesta, y al parecer $1,000 solamente por manifestarse y 10,000 a los familiares de los manifestantes que murieran en los choques con las tropas israelíes. Parece que todo el mundo es consciente de que esto son iniciativas, es provocación, y que de alguna manera lo que está intentando es el régimen sirio es evitar que la gente piense en lo que está sucediendo en Siria, que como destacaba Jordi lleva ya más de 1,000 muertos. Y seguimos, les hablamos ahora de algo que sucede aquí en España y que nos tiene a todos muy preocupados.
El Tribunal Supremo considera que la difusión de ideas neonazis no es constitutiva de delito cuando no implique un peligro cierto de generar un clima de hostilidad que pueda concretarse en actos violentos. Así lo expuso la Sala de lo Penal en una sentencia en la que absolvió a los 4 responsables de la librería Kalki de Barcelona y de Ediciones Nueva República, que fueron condenados en 2009 por la Audiencia de Barcelona por difusión de ideas genocidas y delitos contra los derechos y libertades. El tribunal, compuesto por Adolfo Prego,
Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro, Diego Ramos y Andrés Martínez Arrieta, este último emitió un voto discrepante, no ve delito en la edición de libros como Mi lucha de Adolf Hitler ni en propagar ideas negacionistas del Holocausto.
¿Qué les vamos a decir? Que ustedes no sepan y que no nos hayan escuchado decir ya múltiples ocasiones. En cualquier caso, les recomendamos y mucho la entrevista hoy con el secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España, Mauricio Toledano. El programa es de actualidad. Ahí él nos explica concretamente la postura de la Federación. También pueden leer el comunicado y escuchar el comunicado aquí en Radio Sefarad de la Federación. Algo que está inquietando, como les decía, no solo a la Federación, también el fiscal de Servicio de Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, dijo que estaba que discrepaba firmemente. También la Embajada de Israel señaló que el derecho a la libertad de expresión no puede amparar acciones o ideologías que incitan a la violencia. Bueno, como ven, hay mucho malestar con esta decisión. Insisto, de actualidad pueden escuchar más en profundidad acerca de esta noticia. Nosotros avanzamos y vamos a hablarles otra vez de una decisión polémica del Papa.
Benedicto XVI visitó este domingo, en el último día de su viaje pastoral a Zagreb, la tumba del cardenal croata Stepinac, polémico por su actitud durante el régimen Ustasha, a quien definió como el defensor de los judíos, de los ortodoxos y de todos los perseguidos. Monseñor Stepinac, beatificado en 1998 por Juan Pablo II, es muy venerado por los católicos croatas. Por el contrario, asociaciones de víctimas de la Shoah estiman que, aunque el Papa tuvo razón en condenar el régimen nefasto de los Ustashi, se equivocó rindiendo homenaje a uno de sus principales abogados.
Pues sí, porque parece ser, según algunos, según los historiadores, Stepinac, que era arzobispo de Zagreb durante la Segunda Guerra Mundial, había sido timorato e incluso cómplice del régimen Ustasha pronazi, responsable del exterminio de serbios y de judíos. Y además, también según algunas asociaciones del Holocausto, no se habría resistido al nazismo, ni mucho menos. Pero bueno, ya saben que hay un gran problema en el sentido de la actitud de ciertos miembros de la Iglesia, entre ellos el Papa, un gran debate acerca de cómo se comportaron mientras los judíos estaban siendo exterminados, si hicieron algo para evitarlo o miraron para otro lado. Seguimos y ahora les hablamos de las primeras testimonios de antisemitismo de Hitler.
El Centro Simón Wiesenthal en Los Ángeles adquirió lo que se cree que puede ser la versión verdadera de la carta de Heimlich. En julio, el centro plantea exponerla al público por primera vez en su Museo de la Tolerancia, posicionándola como la pieza central de su exhibición del Holocausto. El texto de la carta es bien conocido por los intelectuales, pero se considera significante porque demuestra cuán temprano en su carrera Hitler formuló sus visiones antisemitas.
Bueno, se conoce, pero no se tenía el original. Se cree que este es. La cuestión es que en el 19 podría haber Hitler empezado sus discursos. Un alto oficial, impresionado con sus capacidades orales, le habría pedido que pusiera sus ideas en el papel. Es esta carta de Heimlich. Es la primera declaración escrita sobre los judíos de Hitler, según explicó el historiador Saul Friedlander, que es uno de los grandes investigadores sobre la cuestión de la Shoah. Lo hemos entrevistado aquí en Radio Sefarad en alguna ocasión, y dice que muestra que esa carta muestra que el tema de los judíos era el principal núcleo de su pasión política. Está en un archivo la versión de la carta en Múnich, y las noticias, bueno, pues de que haya otra copia llegaron a Los Ángeles y se encontraron con cierto escepticismo entre los historiadores, porque ya saben que, como decían, el mercado de los recuerdos de Hitler, dicen, está muy, muy extendido. Pero bueno, el Centro Simón Wiesenthal, que es un centro serio, parece, estamos todavía en espera, pero parece ser que sería el original. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masha.
Nosotros nos marchamos, pero seguimos hablando de cultura. No es Ana, pero es Raquel. Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy contenta de estar visitando.
Oye, estoy encantada. Hace tanto que no estábamos juntas en este estudio.
Sí.
Pero estoy encantada de tenerte aquí y de que nos traigas tú las noticias culturales. No porque no esté contenta cuando lo hace Ana.
Por supuesto.
Pero van a estar de vacaciones, o sea, que disfrute. te toca a ti.
Pero Ana nos ha encargado que comentemos a los oyentes de Radio Sefarad que hoy se presenta en Casa Sefarad a las 19:30 un libro muy interesante, Los judioconversos en la cultura y sociedad españolas, del profesor Ángel Alcalá, que precisamente es el invitado que entrevista a nuestra compañera Mercedes en El invitado de Casa Sefarad. O sea que ahí encontrarán más detalles sobre este libro, en el que se hace un recorrido, es un compendio de estudios que pone de manifiesto la importancia de los judioconversos como eje de transmisión entre la cultura judía española y la cultura española cristiana.
Bueno, pues para aquellos que nos están escuchando por la mañana, ya pueden ir organizándose, porque tienen tiempo para ir luego esta tarde a verlo.
La cita es en el Palacio de Cañete, en Mayor 69, y el acceso es, como siempre, gratuito.
Buenísimo, Casa Sefarad Israel. Muy bien, ¿qué más tenemos?
No es gratuito, pero es muy interesante el Festival de Ópera de Jerusalén.
¡Ay! Bien. Que no es gratuito, eso es una lástima. Bueno, a nosotros además nos costaría un poquito más por el avión.
Sí, bueno, pero merecería la pena.
¿Qué es? ¿Qué es lo que hay?
Se está celebrando en estos días. Comenzó con un concierto especial de duetos y arias de Verdi, Puccini y Rossini en un escenario privilegiado, las piscinas del Sultán, a los pies de la vieja ciudadela amurallada. O sea, que,
mía, que
como diría el clásico, en un marco incomparable. El coro de la Ópera de Jerusalén se unió a la actuación de estos músicos italianos y durante estos días la música clásica se escuchará por todo Jerusalén con más de 30 conciertos en templos de la ciudad que incluirán corales, música de cámara y vocal.
Bien, yo quiero estar ahí,
ya.
Pero no puedo. Verdi, Puccini, Rossini, qué maravilla.
El italiano, otro italiano, Andrea Bocelli, pondrá este año el broche de oro al festival con un concierto sinfónico nada más y nada menos que en Masada, el 12 de junio, en el que también actuará la Orquesta de la Ópera de Israel.
Bueno, nada demasiado interesante por lo que veo, nada.
Bueno, todos los que puedan ir se los recomendamos.
Por supuesto.
Y si te parece bien, Masa, terminamos con un cantante, no precisamente un tenor, porque les hablo de Enrique Iglesias, que ya saben que es, bueno, un cantante controvertido por sus facultades vocales, ¿no?
Que no va a ir a cantar a la ópera, ¿no? No está en eso, no está ahí con Bocelli cantando.
No, en este caso actuó en el Palacio de Deportes Nokia de Tel Aviv y, según cuenta el Yediot Aharonot, con un éxito increíble. De hecho, el comentarista musical del diario asegura que incluso bajo los criterios más duros, la actuación de Iglesias recibiría un 10. Y podemos añadir que además no solo fueron sus actitudes vocales lo interesante, sino que sorprendió al público con un dificilísimo Shalom Tel Aviv para empezar su concierto, que claro, despertó la euforia.
Bueno, pues si Enrique Iglesias puede...
Triunfó hoy Julio y ahora Enrique.
No hay nietos, ¿no? Todavía que puedan ir a cumplir. ¿No? En fin, Raquel, es un placer tenerte. Muchas gracias.
A vosotros.
Señoras, señores, muchísimas gracias. Sigan ahí. Ya saben que tenemos una amplia programación para ustedes y nosotros volvemos con las noticias mañana aquí en Radio Sefarad.